Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Buen día. Hoy presentamos la nueva entrega de las caras del crimen sobre la narcoganga hasta los Marcian. Además, el Senado se prepara para atender un paquete de medidas que abordan la violencia de género y violaciones a la ley de tránsito. Y la Autoridad de Puertos invierte en arreglos de la torre de control del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla. Hoy es lunes 19 de febrero y así comenzamos la semana. Pero antes de comenzar, repasemos algunas de las noticias que te pudiste haber perdido durante el fin de semana. El viernes, la comisionada residente y precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, se convirtió en madre por primera vez tras dar a luz a sus gemelos. La funcionaria fue sometida a una cesárea en el hospital Ashford en Condado. Según el esposo de González, José Jovín Vargas, ambas criaturas nacieron saludables y en condiciones óptimas.
La niña pues está en NICU con la doctora Rivera, que él está pues, nació de 3 libras con 10 onzas y pues ella quiere que coja un poquito más de peso.
En NICU, sí.
El varoncito José está dando más bien, está en nursery.
Mientras, el sábado, el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que la osamenta encontrada el miércoles en Loíza corresponde al contratista colombiano John Bolaños Gómez. El perjudicado fue reportado como desaparecido en la zona de Carolina el 26 de enero del año en curso. La causa y manera de muerte aún están pendientes de otros análisis periciales, según Ciencias Forenses. Ahora, con las noticias que necesitas saber para comenzar tu semana. Los vecinos de múltiples residenciales en el municipio de Manatí sufrieron por años el terror que implantó la narcoganga hasta los Marcian, reconocida por lo violento que son sus miembros. Desde que comenzaron a operar en el 2016 en el norte de Puerto Rico, las autoridades le atribuyen al menos una treintena de asesinatos. Génesis Ibarra Vázquez estuvo a cargo de esta entrega de la serie especial Las Caras del Crimen y ahora se une a nosotros. Génesis, buen día.
Buenos días, gracias por la invitación.
Cuéntanos, ¿cómo esta narcoganga obtuvo el control de varios residenciales y qué zonas llegaron a controlar?
Pues mira, una de las fuentes que consultamos para esta historia fue la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que es HSI, y ellos lo que nos comentan es que esta pandilla tomó el control del residencial Enrique Zorrilla en el 2016, tras un operativo que hubo allí en el 2015, que desarticuló otra ganga. Y pues desde el 2016, el mecanismo que los Marcian emplearon básicamente para lograr el control de otras áreas era el acecho, según HSI. También tenían un modus operandi muy particular y era que se movían como agentes de la policía, llegaban en convoy a asesinar a sus enemigos, utilizaban drones para vigilarlos. En un caso de un asesinato muy violento que hemos reseñado, se identificaron como policías a la víctima. Y bueno, las autoridades creen que esta ganga expandió su presencia fuera de Manatí a municipios como Mayagüez, Atillo, Barceloneta, entre otros. Pero realmente su operación se concentró en 4 residenciales de Manatí, siendo el principal el Enrique Zorrilla y también más adelante en Villa Evangelina, Viva Mary y Los Murales.
Múltiples operativos policiales han intentado desmantelar a esta organización. ¿Qué pasó con esta ganga?
Pues mira, en septiembre del año pasado se dio el operativo Young Blood, sangre joven en español. En ese momento las autoridades federales acusaron a 42 presuntos miembros de la pandilla, incluido su líder de nombre Fabián López Pino. Y precisamente la semana pasada, previo a la publicación de este reportaje especial, HSI anunció que lograron el arresto de los 2 únicos miembros de los Marcian que continuaban prófugos desde ese operativo. Se trata de 2 hermanos que presuntamente tomaron el control de la operación luego de que se dio este operativo en septiembre. Y es un poco complicado asegurar que la pandilla fue desarticulada, porque como bien nos han mencionado conocedores del tema, usualmente lo que vemos es que cuando una ganga cae, surge otra, o quizás otras personas toman el control de lo que quedó de esa pandilla. Pero bueno, al momento se está llevando el caso federal contra estos individuos. No se ha dado ningún tipo de acuerdo y los presuntos miembros se han declarado no culpables. Así que pues ahí estamos pendientes a ver qué sucede con este caso federal.
Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti.
A continuación, el Senado se prepara para atender mañana un paquete de medidas. En breve te decimos lo que contienen, pero primero una pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Mañana martes, el Senado tendrá ante su consideración un paquete de medidas que atienden asuntos como la violencia de género y cambios en los términos para impugnar multas por violaciones a la ley de tránsito. Leisa Caro González repasó las legislaciones y nos amplía la información. Leisa, bienvenida.
Saludos, David, y saludos a todos los que nos acompañan en el día de hoy.
Cuéntanos primero, ¿qué dice la medida que enmendaría la ley 54?
Pues esta medida, ante la consideración del Senado, es de la autoría de Javiera Ponte Dalmau y lo que busca es enmendar, como bien mencionas, la ley 54 a los fines de concederle al tribunal la potestad de establecer una distancia mínima de 50 metros entre las partes involucradas al momento de conceder una orden de protección. Tuvimos la oportunidad de conversar con el autor de la medida, quien reconoce, ¿verdad?, que el proyecto no resuelve la problemática por violencia machista que atraviesa el país, pero sí puede ser una de las múltiples alternativas que se consideran para atender sus variadas manifestaciones. Como sabemos, ¿verdad?, ya en lo que va de año se han reportado múltiples casos de violencia doméstica y en este proceso también se ha cuestionado mucho el poder y el trabajo de los tribunales en este proceso. Así que esta medida, el proyecto del Senado 740, viene a otorgarle esta potestad a los tribunales de establecer esa distancia mínima. Como parte de la discusión legislativa, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que en ese momento estaba dirigida por la licenciada Lercy Boria, favoreció la propuesta. Sin embargo, reconoció que, si bien la jurisprudencia vigente no establece una distancia fija como establece la medida, sí le otorga al tribunal la autoridad para prohibir a la parte agresora penetrar a cualquier lugar donde se encuentra la víctima. Así que ya en cierta forma lo que ellos establecen es que el tribunal tiene esa autorización, aunque no se le requiere un mínimo de distancia. El Departamento de Seguridad Pública, por su parte, no favoreció la enmienda, ya que entiende, al igual que la Procuradora de las Mujeres, que ya esto está en cierta forma atendido por la ley vigente. Y según Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, esta limitación o esta propuesta podría entonces comprometer la seguridad de la víctima estableciendo un mínimo de distancia. A pesar de estas múltiples opiniones, una a favor y otras en contra de la medida, pues el informe de la Comisión de los Jurídicos del Senado recomienda su aprobación.
Y también se estará considerando otra enmienda en relación a violaciones a la ley de tránsito. ¿Qué cambios propone esa enmienda?
Pues como bien mencionas, David, tú sabes que actualmente la ley 22, que es la ley de vehículos y tránsito de Puerto Rico, le concede a todo ciudadano un término de 30 días para acudir al tribunal a impugnar alguna multa, alguna posible violación cuando entiende que esta no le fue concedida o cuando entiende que esta no fue, que él no incurrió en esa violación a la ley de tránsito. Esta propuesta del senador Carmelo Ríos propone aumentar de 30 a 60 días el tiempo que tiene todo ciudadano para acudir a un tribunal a impugnar una medida. ¿Y por qué dan este paso? ¿Por qué esta propuesta legislativa? Según Carmelo Ríos, en la exposición de motivos de la pieza legislativa, muchos ciudadanos desconocen el procedimiento a seguir, lo que resulta en que muchos no tengan acceso a este trámite. Y de igual forma, según expone en el documento, hay múltiples circunstancias que llevan a muchos ciudadanos a necesitar más tiempo, como puede ser la falta de transportación, la limitación de tiempo y los horarios laborales. Así que por estas razones ellos están proponiendo que se duplique el tiempo que tiene todo ciudadano para impugnar una multa. Debemos destacar que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, a través de su secretaria, Eileen Vélez, se opuso a la medida al considerar, número uno, que el periodo de 30 días es suficiente, y segundo, la titular expresó preocupación sobre el impacto que podría tener la medida tanto en el presupuesto de su agencia, así como en el de los ayuntamientos que tienen policías municipales.
Lisa, muchas gracias por compartir los detalles y estaremos muy atentos a lo que ocurra el martes.
Gracias a ustedes, excelente día.
La Autoridad de los Puertos ya cuenta con la empresa que se encargará de las reparaciones a la torre de control del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla. Según el director ejecutivo de la dependencia, Joel Pizabatis, se espera que estos arreglos tomen unos 18 meses en concluir. Mari Carmen Rivera Sánchez reportó esta historia y nos ofrece los detalles. Mari Carmen, saludos.
Saludos.
¿Qué importancia se le atribuye a este aeropuerto que ahora se beneficiará con estos arreglos?
Mira, de acuerdo con el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizabatis, el año pasado rompieron récord de pasajeros en este aeropuerto con 900.000 personas que volaron a través de aquí. Este es uno de nuestros aeropuertos internacionales. Estos 900.000 son un aumento, si lo comparamos con lo usual, que son entre 700.000 y 800.000 pasajeros. Además, por este aeropuerto se mueve el 30% de la carga aérea de Puerto Rico, según dijo el director de puertos. Y el reto para los contratistas que van a reparar esta torre es que la Federal Aviation, ¿verdad?, que es la agencia federal que regula las torres de control, han dicho que toda reparación que se vaya a hacer en la torre tiene que ser de manera coordinada, porque no van a poder cerrarla. El aeropuerto tiene que seguir funcionando y la torre de control tiene que seguir operando también.
¿Y en qué exactamente consisten los arreglos y de dónde proviene el dinero?
Son arreglos que va a hacer la empresa GVG Builders. Los arreglos a la torre de control van a tener un costo estimado de 4.4 millones. 2.2 de esos millones vendrán con fondos asignados a través de la ley bipartita de infraestructura, en la cual, ¿verdad?, Puerto entró en un proceso competitivo para esos fondos. El resto del dinero fue asignado a través de otro programa de la Administración Federal de Aviación, FAA, como te mencioné anteriormente. Lo que ha dicho el director, lo que nos dijo el director de Puertos, es que van a estar reparando la cabina, van a comprar nuevo equipo tecnológico, incluyendo equipo de meteorología, van a estar reemplazando los muebles y la alfombra, y un punto importante, ¿no?, es que van a estar reparando, proveyendo un nuevo pararrayos para esta torre de control.
Mari Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándote un excelente inicio de semana.